jueves se estrena la que va a ser la película del año, Marmu.
Va a ser una de las películas del año, sí, yo creo que sí. Bueno, creo que le auspicia un buen recorrido por festivales, pero...
Ya arrancó con un gran recorrido.
Claro, bueno, pero va a tener un lindo trayecto. Y hay una cosa que es que una de las productoras tomó una decisión muy sabia, que es sacar a los protagonistas por todo el país. Lo vienen haciendo desde Relatos Salvajes.
Yo creo que deben estar agotados. Se lo vamos a preguntar a él cómo está con esto, porque está en línea el Chino Darín. Muchísimas gracias por atendernos. Tatiana Shapiro te saluda y felicitaciones por el ángel.
Muchas gracias. Buenos días para todos.
¿En dónde estás? Porque estuvieron en Córdoba, estuvieron en Mendoza, en Rosario. ¿Dónde estás?
Estoy en este momento de vuelta en Buenos Aires, pero no estoy muy seguro. Déjame que tire para afuera porque estoy un poco mareado.
No, pero aparte no paraban, era una ciudad por día, ¿no? ¿Fue esta semana?
Bueno, por suerte. Es raro en realidad, porque tal vez es mejor. Yo tengo la teoría de que hubiese sido mejor hacer una ciudad por día, ir de Rosario a Córdoba, de Córdoba a Mendoza y de Mendoza de vuelta a Buenos Aires. Pero no, vas haciendo un pivot en Buenos Aires en el medio. Entonces es como un sanguchito, ¿viste?
O sea, vas y volvés.
No hicieron noche en ninguna de las ciudades.
No, porque, bueno, algunos de los vuelos para conectar una ciudad con la otra son complicados y la distancia es larga, entonces terminas decidiendo que es más.
¿Cómo estás viviendo esto?
Pasa un poco eso en el país, que es más fácil conectar con Buenos Aires que algunas provincias entre sí.
¿Cómo estás viviendo este preestreno?
La verdad que ahora, después de la matada esta que nos tocó en la semana, porque ayer arrancamos a las 5:30 de la mañana y volvimos a 10:30 de la noche a Buenos Aires, está siendo muy intenso, agotador, pero por suerte de la mano de una película que nos tiene a todos muy muy orgullosos, muy ansiosos por mostrarla al público. Venimos ya con un pequeño recorrido, como bien decían, en algún festival y hay más cosas por delante, así que eso, todo eso... Da gusto cuando es una película así, la verdad es que se hace todo muy fácil.
Ahora, estás en una semana así como por partida doble, porque tenés por un lado el estreno del Ángel, donde estás en escena, y por otro lado arrancó El Amor Menos Pensado, que te tiene en el rol de productor.
Sí, total, rarísimo. La única vez que me pasó esto en mi vida y ya lo siento como una extrañeza total. Es raro, es nuestro primer proyecto como productora. Acaba de estrenar Kenia Films, que por suerte está yendo muy bien, a la gente le gusta mucho.
Sí, contamos para quienes no sepan que ahí te asociaste con tu papá, y la primera película con la que salieron es chiquita, por suerte, ¿viste? Dijeron, vamos a arrancar tranquis, y arrancan con El Amor Menos Pensado con Ricardo y con Mercedes.
Y tienen un dato no menor, el jueves fue la película más vista del día, ¿ya te llegaron los números?
Sí, el viernes también. O sea que por suerte arrancamos en punta, que está bueno, es una peli grande, con Patagonic. En realidad la productora, sí, la casa madre de la película es Patagonic. Nosotros con Kenia Films, que es nuestra productora, estamos coproduciendo en este proyecto, que es un proyecto muy muy lindo. Nos gustó mucho desde el arranque, porque me parece que cuenta algo ahí del amor, de las parejas, de lo que es el romanticismo, de lo que es estar enamorado, ¿no? Y una búsqueda... Después de cierto viaje andado en pareja, de nuevos horizontes, la verdad que estamos muy contentos. Mercedes y mi viejo están fenómenos y están apoyados por un equipo de personajes secundarios que algunos me parece van a ser una sorpresa total y otros ya los conocemos y son todos buenísimos.
¿Quién quieres que gane el próximo fin de semana?
La verdad que no sé, no soy muy de una cosa o la otra. Por un lado, ya este fin de semana estuvimos haciendo todo lo posible para que El Amor Menos Pensado arranque bien y eso se está dando. Yo vengo con El Ángel desde hace rato, ¿viste? Esto es una cosa que venimos remando desde hace mucho tiempo. Para mí es una película muy especial porque es una película en la que me reencuentro con Luis Ortega, que me devolvió un poco las ganas de seguir en esto en un momento complicado del año pasado. Y que además, la verdad es que la película está muy buena también, entonces no lo sé, no lo pienso en un término binario, ¿viste? De decir River-Boca, ganar o perder.
¿Qué fue el momento complicado que decías recién del año pasado? ¿En algún momento la estuviste pasando mal con la profesión?
Sí, me tocó, me metí en una película que cuenta parte de la vida de los Tupamaros en Uruguay, de los años 70 también, particularmente la vida de Mujica, Huidobro y Rosenkopf, que eran tres de ellos,
sí.
que fueron sometidos a 12 años de aislamiento en calabozos clandestinos. Y es una película muy dura y que requería que todos los que hacíamos uno de esos personajes tuviéramos que estar en condiciones físicas deplorables, ¿viste? Era casi una necesidad para poder entrar en la historia, porque parte del...
Sí, vos tuviste que adelgazar muchísimo para ese papel.
Sí, tuve que adelgazar mucho y a mí me pegó muy mal, ¿viste? Tal vez a otro le hay otro que yo de por sí soy bastante flaco, siempre fui bastante flaco, entonces cuando empecé a adelgazar dije, uy, mira cómo qué rápido esto. Y después me metí en un berenjenal espectacular, porque la verdad es que se me descuajeringó todo el cuerpo, el bocho, la cabeza, todo se me fue.
¿Te metiste demasiado en la historia?
No sé si es que me metí yo creo que sí, que me puse un poco obsesivo, con lo cual es un poco un error personal, y por otro lado, las condiciones de trabajo, en una película que filmamos toda en invierno, en Navarra, en España, que es un lugar serrano, ¿viste? Que estás en la altura y hacía menos 3 grados, y nosotros pesábamos 59 kilos, ¿viste? Entonces era como toda una gran tortura, estábamos todo el día metidos en unos calabozos que habían recreado dentro de un fuerte, pero con estos lugares con paredes anchas y húmedas donde pasa el viento, la humedad y lo todo, como dirían. Uh-huh. Entonces fue realmente muy, muy desgastante, física y psicológicamente, porque la historia también es muy de encierro fue, la verdad es que lo viví como una etapa complicada, porque me costó mucho salir de ahí. Me fui metiendo sin darme cuenta, porque empezás con una dieta, con una cosa, con involucrarte y empaparte del proyecto y del lugar y de las mentes así sometidas a este aislamiento. Y después no te das cuenta y pasaron un par de meses y estás metido hasta el cuello, ¿viste? Y me costó mucho salir de ahí.
¿Te llevó a cuestionarte la profesión en algún momento?
Sí, totalmente. No tenía ganas de actuar más, la verdad. Cuando salí de esa película, al menos, no sé si hubiera sido capaz de tomar una decisión de por vida, ¿viste? Pero en el corto, mediano plazo no tenía ganas de saber nada.
Claro, pero tenías ganas de parar un poco y decir que Luis te trajo. Te trajo una película que visualmente es muy luminosa y es algo que a todo el mundo le por momentos le hace ruido y que internamente cuenta unos personajes complejos, oscuros también, pero si se quiere más contenidos desde lo visual.
Sí, bueno, me parece que estos son titulares que podemos decir sabiendo de qué va la película, o sea, de que la historia aborda y está inspirada en una historia real que todos conocemos. Después me parece que si uno se junta a ver en la sala de cine esta película, El Ángel, sin saber nada sobre el caso, como ha pasado incluso en algunos lugares cuando la pudimos mostrar afuera, ¿viste? Y no están intoxicados con el caso Robledo Puch, porque en definitiva no deja de ser un condicionante saber.
Sí, claro.
Logran ver otras cosas, me parece, de la película. Yo creo que acá en Argentina también lograrán verlas, pero vas a tener que romper una primera barrera de prejuicio de decir de con lo que crees o sabes que te vas a encontrar. Luis, toma esta historia y este marco, este personaje y este contexto de los años 70 en Argentina para meterse en un viaje de un tipo que está en búsqueda de otra cosa, desde la inocencia, desde un periodo de transición entre la infancia, la adolescencia y la adultez, viste que es un periodo donde los límites no están muy a la orden del día, sino que están todo el tiempo puestos en duda, y me parece muy osado de Luis Ortega tomar las riendas de esta película desde esa óptica, ¿no? Poner un poco el punto de vista desde este niño que avanza y despreocupado por la vida. Y por supuesto nosotros sabemos desde afuera y podemos juzgarlo si queremos que hace destrozos a su paso, pero que él no es capaz de identificar si los que están locos son los demás o qué pasa, qué es lo que pasa.
Te toca en un momento cantar un tema de Palito.
Sí, ni me digas.
¿Lo sufriste? ¿Cómo fue eso?
Lo pasé terrible porque a mí me cuesta mucho cantar. Me gusta cantar porque creo que cantamos todos un poco, ¿no? Todos disfrutamos.
O sea que no nos vas a cantar un tema ahora.
Ni de casualidad. No hay ninguna manera.
Ah, pero a mí me había dicho Raquel que cantabas.
Raquel me está vendiendo como si fuera, ¿viste?
No, mentira. La estoy difamando, no sabes cómo los cuida Raquel, olvídate. La estoy molestando.
Cada tanto nos meten una microprocesadora y nos saca de nuevo. Nos rearma.
¿Cómo fue el día? Vos llegabas a la jornada de tener que grabar el tema de Palito, el papá de Luis encima. ¿Cómo era eso?
Fue muy raro porque estaba puesto, por supuesto que en el guión estaba esa secuencia, y a la hora de armar un personaje y plantear un rodaje, no necesariamente era la secuencia con más peso dramático, no. Con la que más, qué sé yo, la que más respeto te ofrece, pero yo me conozco, sé que para mí cantar y bailar siempre es una cuestión que al hacerlo en público es bastante pudorosa. Una cosa es una fiesta donde todos, nadie llama la atención en particular, otra cosa es en un rodaje donde vos estás ahí adelante, a lo que ya estoy acostumbrado, pero no en términos de cantar y bailar. Uh-huh. Y lo tenía marcado en el calendario como una fecha negra, ¿viste? Porque sabía que era una fecha en la que me iba a sudar la gota gorda. Ahora, me cuesta mucho.
¿Qué prefiere el Chino Darín? ¿Las escenas de sexo, que yo sé que también son incómodas para los actores, o las escenas de cantar y bailar?
Mira, es que yo creo que es una... Es ridículo lo que voy a decir, porque la verdad que debería ser más fácil hacerla de cantar y bailar. Pero también es cierto que casi que es la primera que me ha tocado esta de cantar y bailar, y escenas de sexo, por suerte, las he pasado difíciles, pero me acostumbro un poquito, ¿viste? Como hay algo que...
¡Caramba!
Eso me sale, pero es que eso digamos, no tenés que tener ninguna preparación. Está ahí dando vuelta, imagino que bailar y cantar requiere un esfuerzo extra.
Y además, ¿viste? Nadie va a juzgar tu desempeño en una escena de sexo, digo, en definitiva es difícil que eso se vea, es parte del mundo del cine.
Me gusta la idea del desempeño en una escena del sexo, te cuestionan en otros lados eso.
Es raro, puede pasar, pero digo, en una de cantar y bailar está todo ahí, está todo muy explicitado, ¿viste? Tenés que hacerlo y estás muy solo a veces.
Vos sabés que había algo que a uno le pasa mientras miraba eso, y eso que decís vos, ¿no? Hacer una canción de Palito con la familia de Palito ahí dando vueltas, y esta idea de clan que se arma, digo, vos trabajando con tu viejo, ellos trabajando entre hermanos, ¿te gusta? Bueno, acá nosotros hablamos con el creador de La Casa de Papel y nos decía, bueno, el Chino es parte de la familia. Hay una cosa, me imagino que a vos te deja más cómodo trabajar contenido por un grupo humano de, si se quiere, familia o familia en los lazos.
Mira, son todos casos distintos. No sé, que supongo que es Alex Pina el que hablaba de La Casa de Papel. He compartido con ellos algunos momentos, pero no considero que sea parte de la familia La Casa de Papel. Estuve ahí completamente outsider, salvo...
Lo dijo acá al aire, ¿eh? Yo dijo, tengo
que no se cuelguen de mis tetas.
No, pero dijo cosas como, y bueno, y si hay que escribirle un papel para la nueva temporada, quizás lo hagamos.
No te digo que todo chamullo.
No me aparezca después en La Casa de Papel, te pido, por favor.
No te preocupes. En el caso de los Ortega es un lugar donde me siento cómodo porque ya habíamos trabajado juntos. Son los respeto y los admiro mucho a los dos, en particular a Sebastián y a Luis, con los que pude compartir momentos importantes de mi carrera, los que siento que también les debo mucho, a pesar de que es una relación simbiótica y todo. Me han confiado en mí para dos proyectos y dos personajes que guardaré siempre en el corazón. Por más oscuras que sean las historias, a mí me trajeron mucha luz en un punto en mi carrera. Y en cuanto a lo familiar, por supuesto, digo, es algo... Yo creo que todos nos sentimos cómodos, en definitiva, trabajando entre gente que sabemos que nos quiere y que confía en nosotros y que nos respeta, ¿no? Porque hay una parte que necesitamos un poco de ese apuntalamiento y porque esa cosa de manada. Hay gente que le...
Tu papá me dijo que sos bravo como socio, ¿eh?
Seguro, yo soy bravo como todo.
Que tenés carácter.
Sí, yo tengo carácter como socio y como empleado.
¿Y como actor, a la hora de que te marquen?
También. Por momentos tendré más y menos carácter y habrá momentos donde me encuentre más sedoso y más manso, y por momentos me vas a encontrar a pie de guerra, a pie del cañón. Pero porque cada uno, viste, defiende su parcela y lo que cree que es digno de defender, y a veces no todos están de acuerdo y uno tiene que agarrarse esa confianza para poder demostrarlo. Te puede salir bien o te pueden salir mal, pero me parece que es válido defender lo que uno piensa, incluso en una, a veces en un sistema verticalista, ¿viste? Donde se supone que las órdenes vienen de arriba, pero uno puede pensar distinto.
Te hago una consulta porque algo que quedó flotando, no me preguntes cómo ni de qué manera, de la conferencia de prensa fue, no sé, alguien unió y dijo, el chino hace baila o canciones de Palito, están los Ortega, ¿hay una biografía de Palito dando vueltas?
Yo no lo sé.
¿Lo harías?
Yo sí, si yo haría de Palito.
Sí.
Y primero que la escribe, porque tampoco conozco en profundidad la historia de Palito. Viste, decirlo así en el aire me parece complicado, ¿no?
Vas a tener que cantar un poco más.
¿Quién la hacemos? ¿Quién la produce? ¿Cuál es el guión? ¿Por dónde va la historia? ¿Qué tenemos que hacer? No sé.
Me gusta porque es bravo en serio. O sea,
es un personaje popular, espectacular, que tenemos en Argentina, muy vigente siempre, entonces seguro que se puede sacar una historia súper atractiva de la vida de Palito, porque además estuvimos, de hecho, en Mendoza y la gente nos hablaba de Palito, sabemos de su historia en Tucumán, sabemos por todos lados.
Pero hoy no hay un proyecto concreto sobre eso.
No, eso no lo sé, eso te digo que yo no
¿a vos
no
te haya llegado o no? Ok, perfecto. No, digo, porque se hablaba del proyecto y de vos haciendo a Palito, por eso digo, vamos a preguntar, salimos y de la conferencia, no, algunos periodistas, surgía esta situación y dijimos, bueno, vamos.
Evacuemos la duda con el que puede ser. Bueno, disculpe por el
mira, los rumores salen siempre del mismo lado. Nosotros no los estamos, en este caso no somos, no creo que haya sido ninguno de los Ortegas ni yo el que haya deslizado yo esto.
Casi
no
te digo
que rendir cuentas en este momento.
Casi te digo que no, ni siquiera es un rumor, es un malentendido a partir de algunas respuestas, me imagino yo.
Eso me gusta más.
Es así, pero de malentendido, viste, que está y de los malentendidos vivimos algunos y otros tienen que estar contestando todo el tiempo sobre malentendidos, me imagino
sí,
que eso también.
No sabe cómo tengo los pies de contestar de malentendido.
Del 1 al 10, ¿cuán harto estás de que te pregunten?
No, por momentos estoy en 11 y por momentos me logro reciclar la energía y arranco de nuevo de cero, no pasa nada, de eso se trata, es parte de lo que te toca. Pero no, en este caso de lo de Palito te juro que no tengo ninguna data, me parece que esto fue...
No, pero me imagino que...
A esta escena.
No, pero me imagino que en este momento, vos pensando esta peli, en sociedad con tu papá, con la otra peli, él también ahí, y con todo lo que pasó, vos tener que responder ciertas cuestiones, debe ser un fastidio. Por eso preguntaba, digo, del 1 al 10.
No, sí. Es una carga pesada. Además, uno a veces quiere abarcar más de lo que puede. Y por momentos se le exige a uno que abarque más de lo que puede. Entonces... se torna complicado y hay que tener en cuenta que más allá de los temas de los que estemos hablando, la reiteración y digamos, ponerse incisivos con la misma pregunta para obtener distintas respuestas, a uno lo pone en un lugar de tener que encontrar creatividad donde ya no la hay, ¿viste? Porque
la verdad es que primero, ni siquiera es tu historia.
No, pensé que estábamos hablando de todo. Hay historias mías y hay historias que no son mías.
No, bueno, pero en este caso en particular, digo, te has tenido que encontrar respondiendo cosas que me imagino que son hinchas. Y esto, la reiteración. A ver, hay algo de la reiteración que es medio inevitable desde la prensa porque se hacen 40 notas en un determinado momento.
Yo lo entiendo y además no sabés que el periodista que viene a preguntarte... no sabe lo que acaba de responder o no tiene por qué hacerse cargo de que otro periodista hizo la misma pregunta, etcétera. Pero hay gente que se pone medio... he visto distintas formas de abordar eso. Conozco gente que se arma unas preguntas y se pone medio como un microchip en el cerebro y logra entrar como en un piloto automático. Y a mí no me funciona eso, ¿viste? De alguna forma siento la exigencia personal o de seguir indagando incluso dentro de mis respuestas o de seguir preguntándome cosas y encontrando respuestas adentro mío, y a veces en ese tren también te volvés un poco loco, ¿viste? Porque tratás de ser creativo, encontrar una respuesta distinta.
¿Te pasa eso? O sea, porque...
Me voy a terminar poniendo un microchip en algún momento.
Y es que la exigencia lleva a eso, o sea, te lo cambio de otra manera, al Chino Darín, en todo este tiempo, en estas 2 semanas que está promocionando El Ángel, ¿qué no te preguntaron que te hubiese gustado contestar? Porque son esas cosas que después decís, pucha, yo lo hubiese llevado para acá o hubiese dicho esto, pero esto nadie me lo está preguntando.
No, la verdad no sé qué, me tendría que poner a pensar un rato porque me han preguntado tantas cosas.
Viste que te estoy dando la chance y no querés.
Es un mentiroso. No, ¿te puedo decir algo?
Así,
no te está dando la chance. Él quiere que hagas su laburo por él. Digamos las cosas como son.
Lo veo venir a 200 metros.
Imaginar, él te dice, tirame un título. Ah, sí, es mi compañero, sí. ¿Te das cuenta?
No, lo que sí te puedo decir es que afortunadamente en todo esto, por ejemplo, del Ángel, que es lo que más me ha costado preguntar, porque el amor me lo ha pensado, mi participación es de otro lado. La gente que las figuras visibles del proyecto son otras y está bien que así lo sea. Pero en el Ángel sí que hemos hecho mucha prensa y hemos empezado, de hecho lo primero que empezamos a contestar fue con prensa internacional en el Festival de Cannes, con lo cual las preguntas eran muy frescas y muy ingenuas en un punto desde el desconocimiento de todos nosotros y el caso claro. Robledo Puch, ¿no? Entonces a veces son interesantes y por otro lado son como empezar de cero, ¿viste? Tienes que empezar a explicar. Sí, nací en 1989, ¿viste? Pero por otro lado, todo lo que es este viaje con Luis Ortega y con Lorenzo, con todo el elenco del Ángel, pero con los que más me tocó compartir es con Luis y con Lorenzo, que venimos.
¿Qué hallazgo Lorenzo,
Lorenzo es un hallazgo, es un compañero fenomenal y es una especie de diamante, ya no tan en bruto porque se ha ido puliendo mucho para esta película, pero todavía conserva algo de esa rara cualidad como de cierta virginidad, ¿no? En este ambiente que está muy bueno y que a todos creo que nos renueva la energía, porque verlo desde sus ojos es como verlo por primera vez. Pero por otro lado también tengo a Luis Ortega, que es un tipo, a mí es un ser maravilloso y un tipo muy inteligente, muy creativo. Entonces, permanentemente me encuentro incluso con las mismas preguntas y me quedo embobado escuchando respuestas de Luis. Ayer, de hecho, tuvimos una conferencia de prensa en Mendoza donde Luis hizo una disertación sobre la maldad y el por qué hacer el Ángel, que vale la pena ir buscar esa entrevista y escuchar esa respuesta de 10 minutos de Luis, porque es para sacarse el sombrero y es dar vuelta a todas las cosas, y la concepción del bien y el mal que tenemos como sociedad y ponerla en tela de juicio, ¿viste? Y cada tanto está bueno y nos escuchamos todos y tratamos también de resaltar las cosas que están buenas, ¿viste? Termina la entrevista y le digo, tuviste una respuesta ahí que es espectacular, ¿viste? Este concepto, no sé qué, ¿viste? Estamos tratando de apuntalar también algunas cosas que nos gustan viéndolas desde afuera, porque es cierto, tenés que meter mano a recursos que a veces ni imaginabas, y estamos hablando tanto que sí. Tampoco está bueno que las cosas se disipen en el aire, ¿no? Hay que capitalizarlas.
Estás súper de novio y tu mujer es una bomba. Es divina. Ahora, ¿te tirotea mucho a pesar de estar de novio en las redes sociales y demás?
¿Si me qué?
Si te tirotean mucho.
¿Si me tirotean mucho en cuanto a provocación, decís?
Sí, sí, si te hacen...
Si las chicas te buscan.
Chicas y chicos, no discriminemos.
Bueno. En redes sociales hay como una especie de zafarrancho al día de hoy donde pareciera que todo está permitido y que nada del mundo real fuera un condicionante, ¿no? Pero por eso te digo, pasa de todo.
La impunidad es para todo, para criticar desde un lugar ridículo y dañino, y para mandar unas fotos subidas de tono tremendas.
Es el lugar de tirar la mano y tirar la piedra y esconder la mano, o de tocar el culo y esconder la mano. Digo, es el lugar donde todos estamos escondiendo la mano después de hacer algo.
Porque si te metes en el somos todos, ¿haces eso?
Últimamente suelo ser más prudente porque lo vivo, tal vez, bueno, pasa un tiempo también y uno va aprendiendo y tomando posturas, y a veces encontrás cosas que te molestan o te enojan o no te gustan. Tal vez cuando empecé a usar Twitter solía ser más picante y me divertía un poco esta cosa como de poder decir algo que tal vez, no sé si me animaría en... poniendo la cara, o tal vez sí, y uno cree que sí se animaría poniendo la cara, pero Twitter te lo pone fácil, y después hay que ver si sí lo harías, ¿no? Hoy en día soy un poco más cauteloso en ese sentido.
Chino, a ver, juego cortito con algunos títulos de laburos tuyos, de trabajos tuyos. Vos hiciste, por ejemplo, en el 2015, Historia de un clan. Si hablamos del clan Darín y lo lleváramos a la pantalla, tenés que elegir un actor para que te interprete a vos, a tu papá, a tu mamá y a tu hermana. ¿Quiénes son?
No lo había pensado nunca. Yo creo que es raro porque el clan Darín de esta forma se va a convertir en algo súper endogámico, por lo que te voy a responder, porque estoy empezando de la plana joven. Y te diría que de mi hermana podría ser mi prima, Toti Bengoechea, Antonia.
Bien.
De mí podría ser mi primo, que es Fausto Bengoechea, porque no creo que ninguno nos conozca mejor. Son parte de la mesa familiar y además tienen el recurso de la edad. Son los dos
parejitos.
Bastante más un poco más jóvenes que nosotros y podrían ser de nosotros hace unos años. Y de mi viejo no tengo la menor idea, estoy pensando
qué
ahora.
Qué quilombo, ¿no? Ser de Darín.
¿Quién podría ser de mi viejo?
¿Algún actor que sea amigo?
Es gracioso porque me he encontrado con varios que vienen y me dicen que soy parecido a tu viejo, ¿viste? Y algunos son actores. Incluso me acuerdo un doble de luz, que era doble que es un tipo que es actor, pero que en alguna peli ha laburado de doble de luz de mi viejo. Y era como mi viejo con un par de años menos. Habría que hacer un buen casting, pero que vamos a encontrar varios candidatos. Lo van a ver.
Te dejo pensarlo. Digo, en tele hiciste Los Únicos. Te dan una única posibilidad de rehacer o borrar algo de tu currículum. Un papel que ya hiciste. ¿Qué borrás?
¿Es necesario esto?
Sí.
Es un poco mezquino para con... Mirá, es injusto decir lo que voy a decir, porque la verdad es que es un proyecto en el que aprendí muchísimo. Aprendí mucho, 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 porque en general de los errores se aprende más que de los aciertos, creo yo. Pero hay una película que hice que se llamó Uno Mismo, en la cual fue una experiencia de aprendizaje, pues fue una peli que nos pusimos todos muy al hombro y la verdad es que hubo una linda sensación de equipo a la hora de hacerla, pero que es una peli que siempre me costó mucho ver.
Bien, perfecto. Farsantes, en el año 2013, ¿alguna vez le mentiste a un periodista en una nota? No te voy a preguntar en qué situación, pero...
Seguro, seguro.
Vale mentirle a la prensa, vale negar una relación o decir que no sabía sobre alguna situación, vale.
No creo que lo... Te digo la verdad, trato de ser sincero porque nunca he tenido un motivo grande para mentirle a alguien, algo que ocultar fuerte. Pero a veces pasa que te agarran en un momento en el que le ponen, por ejemplo, un título a una relación que todavía no lo tiene ese título y es algo incipiente y que todavía se está...
La necesidad que tienen de encontrarte novia cuando vos solamente estabas necesitando una noche.
No solo eso, la necesidad que tenemos en general de poner rótulos y títulos a las cosas como si eso nos fuese a dejar las cosas claras, ¿viste? Cuando en realidad el mundo es mucho más delicado que eso, nada es blanco o negro. Pero sí, es posible que haya mentido en alguna cuestión, puede ser en alguna relación o algo personal, o incluso en otras cosas, a veces uno por tomarse las cosas un poco en joda y tratar de desacralizarlas, termina dando una respuesta que no es del todo sincera, pero nunca he tenido la intención de mentirle a la prensa por necesidad de ocultar alguna cosa.
Muerte en Buenos Aires, en el año 2014, ¿qué iba a poner, qué pondría el chino en su epitafio?
Muerte en Buenos Aires, podría poner de alguna forma la primera vez que jugó de titular.
Está muy bien. Bueno, y si seguimos en la línea, digo, nos vamos a ir al cielo. Supongamos que hay vida después de la muerte. No sé si pensás que hay vida o qué pasa, pero ¿a quién te gustaría encontrarte en el post? ¿Con quién tendrías una charla?
Cuando pase del otro lado, digamos, estoy haciendo ahí la cola, paso una barrera y ¿quién me gustaría que esté del otro lado?
Sí.
Y la primera persona que me gustaría que esté del otro lado sería mi abuelo, Ricardo Darín, pero porque no tuve el placer de conocerlo. Y seguro que sería un placer.
Hablar. Hiciste la embajada hace no tanto. Si te mandan de embajador, ¿a qué país querés que sea?
De embajador. Y probablemente me gustaría que sea Brasil.
Mira,
yo
hubiese pensado
pensé
una parte
España.
De Europa.
Yo no. te hacía en España.
Ni en pedo, a mí me gusta la joda.
Perfecto. El chino quiere abrir un bar en la costa de Brasil. Ese es el título.
Sí, yo quiero playa, eso de que terminan de laburar a las 3 de la tarde y se van a tomar una birrita a la playa, y un poco de carnaval carioca, esa onda. O sea, si tuviera que vivir en un lugar, prefiero que sea un lugar donde los días sean eternos, sino en Londres que te dura 4 horas el día, ¿viste? Ese tipo de cosas.
Chino, muchísimas, muchísimas gracias. Felicitaciones por El Ángel y los invitamos a todos al cine. Siempre decir que el Cine Nacional, el primer fin de semana, hay que acompañarlo, así que muchísimas gracias.
Por favor, muchas gracias a ustedes. Espero que les guste la película. El 9 de agosto estrenamos y venimos con mucha La verdad, tengo mucha ansiedad porque
felicitaciones, de
estamos
verdad.
Muy orgullosos.
Felicitaciones, un beso enorme, Chino. Muchísimas gracias. Era el Chino Darín.